¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo andás?
Hola, hola Carlos.
Qué cosa, ustedes dos, ¿eh?
Tenemos tres.
Tres.
Ustedes tres,
estoy
perdón.
allá, acá, hola.
Y la voz de la locutora que hizo una reseña que no sé de dónde la sacó.
Pero
Porque estuvieron buceando en mi vida.
estuve, ¿viste? Acá se sabe todo, no podés hacer nada
Él no se da cuenta,
oculto,
pero
se sabe todo.
cuando sale al aire, también le salen cosas de su vida, ¿no? De tanto escucharlo, uno lo conoce.
Pero Capelo, voy a empezar por vos.
No, ¿por qué?
Porque vos ya no tenías pelo cuando empezaste a escuchar. No
Yo
te hagas.
nací calvo, tenés que entenderlo.
Mirá,
Todo bebé.
vamos a poner este momento en orden. Porque ahora
Por
el que
favor.
está del otro lado del mostrador es él.
Sí, claro.
Los entrevistadores somos
Ahí está, que no
nosotros.
sea el cocorito.
Así que fíjate a ver cómo vas a empezar a ponerte nervioso porque no sabes qué te vamos a preguntar y por ahí
Sí.
son comprometedoras las preguntas.
Hoy,
Así que.
hace un rato, estaba justamente dándome un baño y pensaba, ¿qué me van a preguntar? ¿De qué voy a hablar? ¿Yo de salud? ¿Qué sé yo? Bueno, Cubero sabrá.
Bueno, en realidad lo que queríamos compartir con vos es un rato esto de los medios y la difusión de noticias, novedades y de salud, sobre todo en el área preventiva y de la promoción de la salud. Porque diría que muchas veces, más que un mensaje para el oyente, es una publicidad para alguien que está financiando ese mensaje. Entonces, cómo hacen en periodismo para depurar una noticia, para aclararla y tener certeza, cuando vos no sos un periodista especializado en salud, ¿no?
Y básicamente vamos a lo lógico, que es la información oficial. Uno supone que la autoridad oficial, llamémosle así al Ministerio de Salud de la provincia, de la nación, no va a, estoy poniendo todo entre comillas, claro, porque puede pasar, pero no va a especular con una corporación médica, sea un laboratorio o no sé qué, para darle una ventaja en la difusión de tal o cual cosa. No sé si me voy explicando.
Sí.
Entonces, creo que ceñirse a la información oficial es el ABC, como para empezar. Para quien no sabe, bueno, informemos lo que la autoridad dice. Lo digo mirando esto que nos está pasando, ¿no? Lo que ocurre desde el 20 de marzo. No hacemos otra cosa que ceñirnos a la información oficial. Después podemos hablar hasta quedarnos dormidos sobre especulaciones y una palabra que sí pensé en decirla acá para hablar de información sobre salud, que es todo, definitivamente, estoy casi convencido, todo está atravesado por la ideología. No hay otra manera de verlo, me parece, aunque pueda parecer demasiado categórico.
No, está bien, yo comparto esta idea, pero lo que pasa es que, bueno, una cosa es hablar de las políticas sanitarias, las políticas de salud, que sí, que tienen que ver con una ideología, y otra cosa es hablar de lo que mucho le gusta o nos gusta a todos, ¿no? ¿Qué novedades hay en la medicina o qué salió de nuevo? Y ahí es donde tenemos el problema, porque efectivamente las fuentes no tienen demasiado crédito. Y a veces tomamos información de algún medio, o se toma información, y se va difundiendo algo que de última no es tan cierto. Y sobre todo que no le hace, porque uno debe tener un ranking, digamos, jerarquizar la información. La primera es que llegue masivamente a toda la gente, ¿no? No hacer una información sectorial para algunos pocos. Y en segundo lugar, que sean cosas no como novedades inalcanzables, quiero decir. Viste que te dicen, no, porque ahora se puede reemplazar, hay una prótesis o tal medicamento que, digamos, el 99% de la gente no va a acceder. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no tiene derecho a enterarse? Sí, pero lo que pasa es que justamente lo necesita él.
Claro. Vos sabés mejor que ninguno de nosotros, Alberto, cuando lo publica la revista Nature o Nature, es como una voz oficial, es como, digamos, palabra santa. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué es palabra santa? ¿Por qué no puede ser como, qué sé yo, la ceremonia de la entrega del Nobel. Si el premio Nobel se lo han dado a un tipo que bombardeó otro país, entonces, ¿por qué es una institución impoluta la revista Nature o el premio Nobel? Si uno ve las miserias a poco de ahondar un poquito y de rascar un poco la superficie. Entonces, siempre estamos atravesados por intereses, sobre todo en algo tan poderoso que mueve tantísimo dinero como es la venta de medicamentos o la venta de, comillas, salud, ¿no? Y sí, me parece que tenemos que ser conscientes de eso, porque si no podemos ser funcionales a intereses incluso contrarios a nuestra salud.
Bueno, de hecho, te diría que la mayoría de las agendas científicas, entre comillas, que tienen las organizaciones científicas, que toda la vida pudieron hacer esa agenda, hoy en día está muy direccionada, muy marcada y financiada, todos los congresos y todo lo demás, por un sector muy poderoso que es la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, ellos te mandan los speakers, te mandan, digamos, yo he visto hasta casi, no me acuerdo, pero creo que había un premio Nobel también hablando de un producto nuevo, de reciente descubrimiento y
vendiéndolo,
demás.
Vendiéndolo, digamos.
Y bueno, ellos están libres de intereses, pero en realidad en el fondo... Bueno, en fin, para no, diría, no entrar en este mar de incertidumbres, ¿no? ¿Cómo haríamos para afinar un poco? Ya dijiste lo de los sitios oficiales. Entonces te van a decir, otros te dirían, bueno, pero no queremos ser Venezuela, lo que dice el gobierno. Claro, viste, ahí también tenés un conflicto. Pero ¿cómo hacemos para afinar la fuente, no?
Seamos Cuba.
Que tiene buena salud, claro.
No.
¿No qué?
No, digo, está bien, pero digo, debemos seguir afinando un poco la cuestión de las fuentes. Hay muy pocas fuentes que son un poco imparciales en el mundo de datos sobre salud.
Claro, entiendo, Alberto, el punto, perdóname, pero ¿cómo lo sabemos los que comunicamos? ¿Cómo podemos presumir de que tal fuente es honesta, equilibrada, ponele la palabra objetiva, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo sabemos?
No, ahí es donde, o sea, comparto lo que vos decías de que está atravesado por una ideología. Y vos, ¿qué es lo que querés decir? ¿A quién va dirigido y para qué? ¿Cuál es el efecto que querés provocar? Entonces, esta pandemia ha servido justamente, corrió el velo y demostró. Es decir, los países centrales, como yo siempre digo, donde queríamos ir todos becados a hacer posgrado, fueron incapaces de resolver esto.
Tal cual.
Porque no tienen desarrollo de medicina social ni comunitaria. Entonces, digamos, que es el punto de problemas como el que tenemos ahora.
Con una pandemia. Y es el punto determinante para saber si vas a poder, la mayoría de las personas, sobrevivir, curarse o algo así, o no, quedarte librado a... Viste, hemos superado el millón de muertos en el mundo. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? Es el que más aporta, sin duda. ¿Y cuál es el sistema de salud yanqui? Arréglese como pueda, y si tiene un dolor, pague para que no le duela. Y bueno, qué sé yo, menos mal que no vivo en ese país, honestamente.
Sí, hicimos la editorial diciendo esto, ¿no? Que hay una campaña.
Claro, eso es lo que te quería preguntar, Carlos. Vos sabés muy bien que hay una maquinaria mediática a enfermar la cabeza de la gente. Sufrimos los medios porteños, lo sufrimos la gente del interior. Yo te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo hacés vos... Primero, para no ser un eslabón más, o sea, también me la hago a mí a la pregunta, ¿no? Pero esta vez te la hago a vos, para no ser un eslabón más de esta cadena enfermante que por ahí los medios se transforman, ¿y cómo haces vos personalmente para no enfermarte tratando, con tanto excremento mediático con el cual tenés que tratar inevitablemente? ¿Cómo haces para no salir enojado de tu laburo, afectado, claro? ¿Y cómo haces para para tamizar eso en la gente, que vos no seas, aunque sea con una postura crítica, pero no te transformes más en un eslabón más, digamos, de esta cadena enfermante de la gente. ¿Cómo lo haces?
Y bueno, primero siendo consciente de qué, quién y cómo dicen, ¿no? Quién y qué me parece que van juntitos hoy día. Hay voceros perfectamente identificados que uno puede, hablando de salud, de la pandemia, de la economía, de la política, de lo que corno sea, claramente uno puede asociar quién y qué dice, ¿verdad?
Sí.
Y después, yo creo, Rolo, Alberto, que teniendo bien, bien claro cuáles son los intereses en pugna, cuáles son los valores que uno defiende, quiere cuidar, más allá de cualquier persona que encabece un gobierno. Porque hoy se llama Fernández, Alberto Fernández. Antes era Fernández, Cristina Fernández, otra persona. Y antes de ellos pudo haber estado un tal Néstor Kirchner y mucho antes de ellos estuvo un tal Perón, ¿verdad? Uno puede nombrar 4 o 5 personas que más o menos, elaboran o llevan a la práctica o intentan llevar a la práctica un proyecto de país que se parece bastante a lo que uno quiere para sí mismo, para nuestros hijos y para todos los hijos del mundo que deseen habitar el suelo argentino, decía el gallego Alfonsín. Entonces, más allá de las personas, insisto en esto, porque a veces te dicen, vos sos tal o cual, tal ista, tal istmo, asociarte a tal istmo, como si uno, y te reducen, viste, a tal cosa. No. Es un proyecto de vida lo que uno pretende, y ahí es donde cuadra y atraviesa todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa y todo lo que uno dice, la ideología, que no es una mala palabra ni mucho menos. Y como, contrariamente a lo que decía Menem en los 90, no murieron, ni de casualidad murieron las ideologías. Al contrario, es más viva que nunca. La derecha existe y la vemos todos los días en las calles protestando contra lo que sea, contra que los pájaros cantan o contra que la Corte Suprema no se define, entonces escrachan al juez. Cualquier cosa es válida para horadar un gobierno que pretende gobernar para una mayoría. Al menos lo pretende. Al menos.
Sí.
Y uno lo ve claramente. Entonces, volviendo a tu pregunta, Rolo, no es tan difícil. Es cuestión de separar paja del trigo y rápidamente el ejercicio, a lo mejor, de tantos
Pero no es, años. No es una pelea de Tyson contra la CIAR, digo.
Sin duda.
Estar todo el tiempo desmintiendo lo que
la
maquinaria, mirá, dice.
Te voy a decir algo más. Creo que es una pelea. Estamos hablando, me parece que los dos coincidimos en que estamos hablando de una cuestión cultural, la batalla por el sentido común, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, creo que la perdimos.
Claro.
Mirá lo que te digo. Ahora, no es posible no levantarse con las ínfulas necesarias todos los días a las 5:30 de la mañana para volver a instalar la batalla y darla, aunque sea uno por día, va a decir, pucha, y si este nabo no tiene razón, ¿y por qué no pienso un poquito como él me dijo? Mirá, y en una de esas... Sí,
ese verdad, es tu alimento, digamos, ¿no?
Sin duda, siempre. No te quepan dudas. Es una batalla que está perdida de antemano, pero vamos a pelearla, porque si no, ¿qué sentido tiene?
Sí, es como ese pensamiento o ese accionar que lo que estás diciendo, qué sé yo, con que alguien te escuche o alguien lo tome ese mensaje, uno ya se siente satisfecho, ¿no? Es decir, que está llegando a alguien para que modifique, por ejemplo, en el caso nuestro, el estilo de vida. ¿Sabés qué?
Bueno.
Hace 2 años, nosotros teníamos en esta emisora un programa, hacíamos con Rolo, que se llamaba El Puente, o Más Puente.
Más Puentes y Menos Muros.
Y Menos Muros, eran 2 programas.
Sí.
¿Y por qué le habíamos puesto El Puente? Porque decíamos, bueno, de este lado, de esta orilla, hay un montón de gente que tiene que llegar a la otra orilla y que tiene un montón de conocimientos, estamos hablando de salud y calidad de vida, que sabe que no tiene que fumar, que tiene que comer, que tiene que hacer no ser sedentario, todo eso lo sabe y tiene que llegar al otro lado y no encuentra la manera. Yo creo que la difusión o cuando transmitimos, no sé si es un error del concepto o de la forma, que lo hacemos los médicos y la sanidad en general es mala, porque no llega, y si llega nadie le da ni cinco de bolilla a lo que estamos diciendo.
Y yo te preguntaría, Alberto, perdóname que intercambie un poco el rol, pero como médico que sos, ¿ustedes están preparados para comunicar bien?
No, la verdad que no. Y fíjate que cuando usamos el lenguaje médico nadie nos entiende. Y no hay,
claro.
No hay una cosa peor que estar en una fiesta donde haya tres o cuatro médicos, ¿viste?
Lo claro. Mismo que los economistas que hablan difícil.
No, nosotros hablamos difícil porque es una deformación profesional esa.
¿Deformación?
Es una deformación profesional. Nosotros nos encapsulamos, ya que está de moda ese término, en los ámbitos asistenciales y demás. No tenemos mucha idea de lo que pasa afuera. No tenemos idea. Mirá, una reflexión que traigo ahora, estaba mirando el otro día, ¿por qué tenemos tantas dificultades con el cobro de nuestros honorarios tan postergados? Es decir, trabajando en negro aún por el Estado, porque en realidad no tenemos mucha idea de cómo es ni siquiera el manejo del dinero. Cuando vos te recibís, después ingresás en tu formación, que son las residencias, y durante 4 años, o 5 o 6, estás metido en un hospital o en un centro asistencial grande aprendiendo y cobrando un sueldo. Y no preguntás mucho. Ya tenés 30 años para esa edad, para esa altura. Claro. Entonces salimos muy crudos en lo que sería la, digamos, educación financiera. Después algunos de nosotros, bueno, es muy rápido y rápidamente
aprende. Sí, pero lo que voy a decir,
aprende.
Te lo digo a vos y le pregunto a Carlos, eso de cruzar el puente, porque además de la otra cara que Carlos decía, ¿no?, de dar la batalla esa y mostrar la otra cara que no te muestran los grandes medios o las grandes tapas de los diarios, está el ánimo, está las ganas, o sea, porque vos además de dar la contracara ideológica tenés que tirarle una onda a la gente, ¿no? Eso es lo que yo voy.
Sí, obvio, si no se van.
Claro, porque desmentir a Feynman, o sea, también es desmoralizante, ¿no? O sea, ya te da bronca aunque me des tu versión y coincida con la mía, eso es lo que
pero
voy.
Pero son, ya que lo nombré, es el segmento divertido.
Claro, claro.
Puede tomar. El humor es un gran aliado, Rolo.
Sí, sí, no, por eso.
Pero sos un ejemplo clarísimo.
Mirá.
El humor es un fuerte fenomenal y sos un tipo, lo digo en serio, absolutamente histriónico y genial para escuchar. Un gran comunicador. Pero desde el humor, justamente, sí. Se pueden decir 800 millones de cosas.
Y caen mejor.
Claro. No generan. Yo saco la fuerza de ahí, la que decía Carlos, de la mañana. Si no, no se podría, ¿no? Porque decís, es desmoralizante.
Voy a aprovechar también ahora para compartir esta reflexión. No sé, yo siento, desde el área de salud metido ahí, yo soy médico, ¿no?, la gran desconsideración que hay en este momento, más allá de los aplausos, de lo que se dice, una gran desconsideración a todo el recurso humano de salud. Te lo digo. Desde el área que quieras y cualquier actividad que tenga que ver con la salud, desde el pago de sus honorarios, de lo que cobran en los hospitales, de el otro día apalearon a las enfermeras en Buenos Aires porque están reclamando su título profesional. Bueno, sí, todo es así, ¿viste?
Es una metáfora.
Entonces esto de que son trabajadores imprescindibles y además son la primera trinchera y todo. Es puro verso eso. ¿Por qué no lo concretan en cosas materiales? Claro. Ventajas, cosas que necesitan. Todavía se está discutiendo la ley de ganancias. Vos haces una guardia y tenés que pagar ganancias un médico, una enfermera. Todas esas cosas absurdas que no se mueven, ¿viste?, más allá del discurso.
Sí, totalmente de acuerdo. Una gran hipocresía. De las tantas que existen en este país y en el mundo entero, ¿no?
Han visto que la pandemia ha descubierto, yo digo, bueno, asumo también la responsabilidad colectiva, ¿no?, que la tuvieron mis viejos y mis abuelos. Nosotros hemos decidido que los trabajadores esenciales que tenemos, que lo descubrimos ahora, sean los peores pagos y más postergados. ¿Quiénes son? El personal de salud, el de las Fuerzas Armadas, los investigadores, los docentes, son todos imprescindibles y son los que están luchando día a día por...
Pero la batalla que dice Carlos es que los banderazos son para que no haya impuesto a los ricos, digamos, Buenos Aires.
Eso es lo más insólito.
No hay banderazos por los enfermeros, ¿no?
Eso es lo más insólito.
Claro.
Pero bueno, no es insólito. Eso tiene toda una justificación, una explicación que Carlos la puede decir mejor.
Sí. ¿Y vos le tenés fe, Carlos, a la batalla cultural o es...? Con una mano en el corazón te lo digo, ¿no?
Y mirá, qué sé yo. Yo creo que es una pelea de David contra Goliat, honestamente. A veces uno disfruta de pequeños triunfos, qué sé yo. No sé cómo decirlo, pero fue, o sea, hasta a veces me lo pregunto, ¿fue un triunfo? Y es un triunfo para uno solo, unos pocos, porque a la mayoría ni le importa que la morsa no haya sido Fernández Aníbal.
Claro.
No lo era. Y la verdad, ¿qué cambió en la consideración de los que sí dijeron que era? Siguen siendo tan escuchados como antes, siguen teniendo el mismo rating, cobran unos salarios espeluznantes que nosotros aquí, Rolito, ni juntándonos entre
¿vos
todos...
porque, hacemos... ya lo dijimos en la presentación, vos sos un derrochón, tu vieja tenía razón.
No, Faro.
Tu vieja tenía razón cuando decía, no, te vas a morir de hambre, pero no era porque te pagaban mal, sino porque sos un derrochón.
No, malo. Ustedes están confundiendo derrochón con generoso.
Nunca trajo nada acá.
Y bueno, vamos a esperar. Hay que dar una oportunidad.
El pez por la boca muere. Bueno, se nos va terminando el tiempo. Queríamos preguntarte, ¿alguna idea se te ocurre, además de... Está bueno, estaba pensando que a lo mejor la mejor asociación sería que trabajen los periodistas también con recursos humanos de salud, ¿no? Para transmitir el mensaje. Porque nosotros somos malos para transmitir un mensaje. Evidentemente lo que decimos no llega.
Y nosotros no sabemos nada, así que tenemos
que juntarnos.
Y
ustedes se tienen que especializar. Digo, por ahí esta conjunción.
Hay que juntarse.
Claro.
Hay que juntarse. Está buena esa, porque el que no sabe nada puede hacer las preguntas básicas. Y el que sabe las puede responder fácil, cosa de que el que escucha y no sabe nada entienda.
Bien, contanos cuál es, vamos a ir cerrando, no tiene nada que ver, pero yo quiero saber, ¿cuál es la mejor entrevista o la que mejor recordás? Oh, ¿y por qué? De todas las cientos de entrevistas.
Voy a meter el dedo en la llaga. ¿No estaba Mauricio en la lista de entrevistados?
No.
¿Viste? Estuvo, sí.
Que ya, él lo entrevistó. Él lo entrevistó.
¿Sí?
Sí, una hora y media hablé con Macri.
¿Cuándo?
Cuando fue... Era
Macri y Mauricio.
¿Sí?
Sí, vino, estuvo en la radio sentado.
¿Qué sentiste, Carlos? De verdad, te lo digo sin sin gracia.
El tipo muy muy frío, muy parco.
¿Cómo se lo ve? Claro.
Claro, viste, hay un detalle que siempre me impresionó en varias personas, y en él también. ¿Viste cuando te dan la mano floja?
Sí.
Tipo...
Falsedad.
Así, no sé qué significa, no quiero calificar eso, pero porque no lo sé, pero la mano flojita, así, ¿qué tal? Y no te miran a la cara, no sé qué. Y me impresionó que aquella vez, creo que era el año 14 o principios del 15, dijera esta definición, que no olvidé, el país es como una empresa, y a una empresa la manejan gerentes. Entonces... metí la lengua y repregunté, ¿vos vas a manejar el país si sos presidente como si fuese una empresa con gerentes? Por supuesto.
Dicho y hecho.
Y efectivamente, claro. Cumplió.
Impresionante.
De cada empresa puso un gerente. Y bueno.
Está bueno.
Así fue.
Y contanos un poco, porque me encantó, yo la escuché la entrevista con Víctor Heredia. ¿Qué sentiste? Ajá.
Ah, y mucha emoción, porque es un grosso grande, un fenómeno, un maestro, qué sé yo, un tipo cálido además,
sí,
que ha generado tanta...
Tanta historia, ¿no?
Mirá, las personas que le arrancan lágrimas de emoción a otras, a multitudes, y merecen siempre el aplauso y el respeto, qué sé yo. Y bien, me ha pasado, ya que me ponen en este lugar incómodo de tener que hablar de uno, qué sé yo, Víctor Heredia es uno de esos, Víctor Hugo Morales es el otro... ¿No? ¿Qué sé yo? Víctor Hugo ha generado, ya lo genera hoy cuando escuchamos el gol de Diego a los ingleses, sí, todavía.
Sí, totalmente.
Y han pasado 30 años, ¿viste? Genera esas emociones que quedan, sí, grabadas a fuego.